Seguimos hablando de este asunto porque me acaba de entrar doña Esperanza Aguirre. Cuando entra doña Esperanza Aguirre en un lugar...
Se llena de gente.
Se llena de gente. Esto...
No, pero es que trae mucho sequito. Menos mal que ya no eres presidenta, vamos. Porque
si son todos que... de la casa, menos no, una no sé. Que viene conmigo.
Pero seguro que algunos son de la tuya. Aquí ha entrado demasiada gente.
¿Cómo está usted, doña Esperanza Aguirre Gil de Viedma, Esperanza Fuencisla, para los más íntimos?
Pues estoy muy bien, don Carlos. Siempre lo recuerda, lo de Fuencisla, que sí. Es mi parte segoviana.
Correcto.
Hoy estoy un poco indignada, la verdad.
Sí.
Yo creo que esto de la corrupción en la política... tiene indignados a todos los ciudadanos. Pero hay unos ciudadanos que nos tienen más indignados que a los demás, que es a los políticos honrados. Yo no sé si somos muchos o pocos, pero esto hay que acabar con ello. Primero, la justicia tiene que actuar con celeridad. Esto del caso Pallerols, que después de 15 o 16 años, que no sé cuántos han pasado, ahora resulta...
Podría haber prescrito.
Claro,
efectivamente.
O sea, es que es todo de locos. O sea, primero la justicia y luego... las investigaciones internas de los partidos, la verdad. A mí me tocó un caso de corrupción gordo en Madrid, el Gürtel. Yo no esperé a que imputaran a nadie. Yo, en cuanto no me gustó algunas de las cosas que vi, cesé a un consejero, a un viceconsejero, a cuatro alcaldes, a todos. Y es que no puede ser. No puede ser.
¿Y por qué una presidenta de partido de comunidad solo se entera de lo que está pasando cuando trasciende?
Pues mire, porque esto de la culpa invigilando por algo existe. Y cuando uno tiene una organización, como es la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con 164.000...
afiliados.
No, afiliados no tengo 160, pero, bueno, pero tengo 99.000.
Pero consejeros tiene usted menos.
Servidores públicos en la comunidad... No, consejeros tendría 8. Efectivamente, yo llamé a mi despacho al consejero antes de cesarle y le dije, oye... dice la revista, me parece que la revista Tiempo, que aquí hay una empresa, ya no me acuerdo, Special Events me parece que se llamaba, que se lleva no sé qué. No, presidenta, por Dios, mira, aquí está la prueba, si es que no le damos nada a estos señores, le dimos una vez y nunca más. Y resulta que lo que se lo dábamos, o se lo daba él, la organización de actos, eran hijas, sobrinas, amigas, en fin, de los mismos dueños que los otros. Momento en el cual... lo cesé inmediatamente. Vamos, le dije, presenta la dimisión, se resistió. Me dijo, uy, pues yo sé mucho de la financiación del PP de Madrid. Digo, sí, pues ya lo estás diciendo a todos los periodistas. Tarde lo estás diciendo. O dimites o te ceso ahora mismo. Entonces, yo es que creo que es indignante, porque no sé si somos muchos o pocos los políticos honrados. Creo que somos muchos. Pero, hombre, es que no hay derecho. Y la gente está indignada y tiene razón.
El caso que ha saltado a la palestra ahora por las revelaciones que le han realizado desde Suiza, revelaciones, la confirmación al juez Ruz de que el señor Bárcenas era titular de una cuenta que llegó en algún momento a contar con 22 millones de euros, ¿cree usted que tiene fácil explicación?
Yo no lo sé, y además yo no soy quien para juzgar al señor Bárcenas. Lo que yo digo es que se investigue a fondo, que se investigue con celeridad, caiga quien caiga. Y eso hay que hacerlo, porque no puede ser que, en fin, la gente crea que es que los políticos se tapan unos a otros. Eso no puede ser, pero hay que investigar. Entonces, mire, ahora en la Comunidad de Madrid hay el caso del presidente, que dicen que un periódico dijo que el piso que tenía alquilado en Marbella en realidad no lo tenía alquilado, sino que era suyo. Bueno, él demostró con los pagos del banco y con unas escrituras que pagaba alquiler. Ahora que lo ha comprado en el mes de diciembre, ha presentado la escritura, luego demuestra que no era suyo cuando le acusaban de ser suyo. Bueno, ¿quieren investigar? Yo creo que se debe investigar hasta el final. Yo en su momento le pedí todas las explicaciones, que me las dio, y por lo tanto es que yo creo que hay que investigar. Los políticos, además de ser honrados, que tenemos que ser honrados, tenemos que parecerlo. Y, por lo tanto, que nos investiguen a fondo.
Con lo cual usted sí que pone la mano en el fuego por Ignacio González.
Bueno, yo lo que digo es que a mí me enseñó cómo pagaba el alquiler, me enseñó y ahora ha enseñado, yo no lo he visto, pero parece que lo ha dado a los medios, la escritura de que ha comprado esto en el mes de diciembre pasado. Luego no mintió. Entonces, ¿cómo lo ha comprado? Pues también lo ha demostrado. Parece que a su mujer la echaron hicieron un ERE. Ella era secretaria general de UNESA y le dieron una indemnización. Y entonces la mujer con la indemnización ha comprado el 80%, él ha pedido un crédito, ha demostrado el crédito. En fin, quiero decir, que no se mezclen churras con merinas. Es como, en fin, a mí se me ha ocurrido esta noche que a lo mejor lo que hay que hacer es que dentro de cada partido pongamos un órgano, una especie de fiscal anticorrupción en cada partido. Yo lo voy a proponer en el de Madrid para que, en fin, todo el que detecte un enriquecimiento, porque lo que quieren saber los ciudadanos es quién ha utilizado su cargo para enriquecerse. Eso es lo que quieren.
Poner un abogado del diablo.
Claro. O sea,
asuntos internos, vaya.
Mira, yo sí, decía, asuntos internos, usted lo ha dicho.
Pero mira, hay una cosa, el otro día estuvimos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con esto, que era lo de nuestro común amigo Rodrigo, que había fichado por Telefónica. Y decía, es legal, yo sé que es legal. Y además por Rodrigo, como tengo mucha amistad con él, puedo decir que a mí nunca me ha demostrado que sea un tipo deshonesto, aparte de otras buenas cualidades que tiene. Pero yo creo, y al hilo de lo que decía, es que estoy de acuerdo, que no hay que dejarse cegar porque la ceguera nos vuelve tontos. Si los de arriba se dejan cegar por afán de poder o por avaricia y los de abajo están cegados por la ira, este es un país de ciegos. Y desde luego lo vamos a arreglar bastonazos. Entonces, no valen pactos anticorrupción. Vale lo que tú dices, lo tendríais que hacer. O sea, yo, por ejemplo, no podría nunca a un secretario de administración o de finanzas o tesorero, como se llame en cada organización, a una persona que tuviera una actividad al margen de esa, fíjate lo que te digo, que pudiera entrar en lo de la puerta rotatoria, que lo público y lo privado se...
No sé, si ya te he oído antes, pero yo en eso no estoy de acuerdo.
Yo
contigo.
Sí, te lo vamos digo porque
ver.
Vamos a ver.
Yo ayer he hecho una propuesta...
Le pagas bien porque es un trabajo duro y ese es el abogado del diablo también, ¿eh?
Ya. Yo, en cambio, no estoy de acuerdo con tu propuesta. Pues yo no estoy de acuerdo porque creo que no puede ser la política una casta especial.
No, estoy de acuerdo.
La política tiene que ser una actividad temporal. Temporal. Vale. Un servicio público.
Y luego se vuelve a
como
su trabajo.
Tú has sido secretario de sindicato siendo médico. Y tú tienes tu profesión. Bueno, vale. Si tú hubieras empezado con 18 años en Comisiones Obreras, hubieras sido ascendiendo, llegado a secretario general, no. El día que no te volvieran a elegir, ¿qué hacías?
Pues tiene un problema.
Pues claro. Pero entonces yo lo que digo es que hay que tener una profesión. Sí, ayer sí. Lo propuse de una conferencia en Murcia y propuse que para llegar a un escaño en política o a un puesto directivo haya que haber cotizado a la Seguridad Social en otra cosa, o haber tenido una empresa, o haber pagado un sueldo, en fin, haber hecho otra cosa. Ya, pues eso es lo que es yo, pero estás, yo es lo que estoy
tú
diciendo.
Tú cuando actúas como el señor tesorero, Barcena... puedes tener tesorero, que tienes firma para mover dinero, alguna tuya sola, otra mancomunada, supongo que todas las organizaciones, la mía pasaba así.
Pero lo malo
puedes tener de tesorero una persona que tiene actividad privada evidente. Y
yo es que desconozco si el señor este tenía actividad privada o no la tenía.
24 millones o vienen de lo público o vienen de lo privado.
Ya, yo es que eso ese asunto, que ahora estará su
no dice, sabemos,
espero, porque lo están investigando, que lo investiguen. Dale. Yo lo que digo es el principio general. Cuando a una persona joven, que entra en el partido muy joven, se le hace concejal de un pueblo, empieza a ganar ya sus 2.000 y pico euros.
Se retira
su compañero de colegio, que era el más estudioso y el que hace medicina, y se tira 11 años y tal, y llega, y no gana ese dinero al principio.
En eso estoy de acuerdo
pues
contigo,
es que eso no puede ser. A la política hay que favorecer que vayan los mejores.
Pero lo malo de esa, lo malo de ese de eso que usted propone es que anula para la política a gente muy valiosa que se ha formado en el en la carrera pública, abogados del Estado, por ejemplo.
No, al contrario. Oiga, yo soy de esas. Yo, los abogados del Estado han cotizado a la Seguridad Social y se ganarían la vida.
Experiencia en la empresa privada. Que la
no,
gente...
no he dicho privada. He dicho que hayan
trabajado.
Mira, los políticos de la transición, para mí, fueron un ejemplo. Eran todos pertenecientes, o muchos pertenecientes a altos cuerpos de la Administración del Estado, tenían sus trabajos fuera y, de hecho, fueron a la política a perder dinero temporalmente y cuando volvieron pues tenían sus despachos, tenían lo que fuera. Hay que dejar muy claro que uno no puede aprovechar los tratos que haya hecho en la política luego en la vida privada. Eso está en la ley. Dice que en 2 años no puede trabajar un nuevo que haya sido ministro de Fomento en una constructora. Bueno, a mí eso me parece muy bien, dejarlo muy claro y con absoluta transparencia. Yo cuando he aceptado un trabajo de asesoría, ni soy consejera, ni soy laboral, ni soy nada, en una empresa privada, me he preocupado muy mucho que fuera un sector con el que yo no tenía nada que ver, una empresa que no conocía de nada y unos señores a los que no conocía de nada. Creo que es muy importante. Y ya te digo, es que a mí esta mañana, escuchando las tertulias y anoche, es que me indigna. Y los más indignados somos los políticos honrados.
El hecho de que usted tenga un pie en la esfera privada a través de esta empresa de Headhunters, que es como se le llama.
Bien, ¿no? Aspiro a ganarme la vida. Oye, yo podría estar en la pública, ¿eh? Yo como expresidenta de la Comunidad de Madrid podría ir a hacer dictámenes al Consejo Consultivo y probablemente asesoraría con mucho sentido común, como lo está haciendo Joaquín Leguina, pero he pensado que, bueno, pues que aunque sea a los 61 me hacen una oferta, pues voy a tratar de ganarme la vida en la
Pero
privada.
Claro, algunos mensajes nos dicen, mantiene un pie en el Partido Popular.
No, soy la presidenta del Partido Popular de Madrid.
Estás con los dos.
Oiga.
Bueno, pero los dos pies en un sitio, los dos pies en otro, claro.
No estoy en la primera línea.
Dos aquí, dos allá, ya van cuatro pies.
Estoy de presidenta del Partido Popular de Madrid.
Claro, no deja de ser una esfera pública.
Acaban de elegir por el 97,2% en el mes de junio.
Sí, pero no deja de ser una esfera pública, dicen algunos, porque claro, recibe del Estado, los partidos, las subvenciones,
etc. El Partido Popular de Madrid, desde luego, mire... Lo siento mucho por decirlo aquí, pero el Gobierno de Madrid, siendo yo presidenta, ya suprimió todas las subvenciones a los sindicatos, a las patronales y a los partidos. De hecho, pues sindicatos madrileños y partidos madrileños han tenido que hacer eres por eso. O sea, ni un duro. Yo represento a los afiliados.
¿Por eso pudo comprar Ignacio el piso de Marbella?
No, el piso de Marbella...
Porque su mujer trabajaba en la patronal.
En una patronal. Sí, pero exactamente.
Fíjate lo que puedes hacer.
¿Por qué tenían dinero las patronales? Porque se lo daba el dinero público. O sea, que como yo estoy en contra de eso, me parece que los sindicatos, las patronales y los partidos se tienen que financiar con lo que den los afiliados. ¿Que los afiliados dan poco? Pues, chico, tendremos que empezar a dar más.
¿Su empresa, la empresa por la que ha sido contratada?
No, vamos a decir el nombre, por favor.
Sí, que yo no me lo sé.
Diga usted mi libro. Selinger y Conde. Selinger y Conde.
Y el señor Selinger y el señor Conde, que son empresarios de una empresa catalana.
Es muy gracioso, porque el otro día me llama mi jefe, que se llama Luis Conde, mi nuevo jefe. Y le digo, uy, estoy en pie ya, porque tengo un jefe. Y como cuando me llama el rey, dice, bueno, yo no soy el rey, pero soy Luis Conde de Barcelona.
Bueno, sí, es Conde de Barcelona, exacto. Bueno, pues el señor Conde de Barcelona, ¿son especialmente sensibles con el proceso independentista que lleva adelante la...?
Pues no deben de serlo tanto si me fichan a mí. Yo, la verdad, creo que para españolizar una empresa... Debo ser Ronaldo. No sé si Messi, pero Ronaldo sí.
¿Y su trabajo es encontrar, por ejemplo, a un joven que sea buen especialista en un área determinada?
No tiene por qué
de la...
ser joven. Depende de lo que usted considere joven.
Joven, los años que tiene usted, por ejemplo.
Yo puedo fichar a Fidalgo fácilmente.
Pero si tú eres una chica a mi lado, si yo soy
por eso, por eso, te lo digo, me indigna que diga un joven. Aquí fichamos a todos. Y la gente mayor tiene una experiencia como no tiene los jóvenes.
No me vas a fichar, no sea que salgamos en los papeles. Entonces,
¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque te pueden acusar de cualquier cosa.
Pero bueno, tú no puedes asesorar a una empresa.
Pero si yo
perdí, ¿en relaciones laborales? Pero vamos, tú serías fantástico.
Perdí un congreso y no valgo para eso, o sea, si me han descalificado.
Pues a lo mejor presidente
no
por eso.
No valdrás para ganar congresos. Habrá que ver cómo se ganan los votos en esos congresos. Pero para asesorar a una empresa en sus relaciones laborales.
Eso tú mira cómo los has ganado en tu partido. No pongas
vamos,
esos ejemplos. Eso de que tú ya sabes cómo se ganan los congresos.
No, yo no he dicho tú ya sabes. Vete a saber.
No, claro que
he dicho vete
tú y yo
a saber.
Sabemos.
No me,
no me
interprete.
Tú y yo no tenemos que ir a saber. No tenemos que ir a saber ya. Ya sabemos.
Y de todas las lecturas que tengo aquí, de mensajes que me llegan, ninguno se cree que usted vaya a dejar la política.
Yo no he dicho que vaya a dejar la política. Pues si la política es mi vida. Yo he dicho que me quito de la primera línea de la política. Porque la primera fila de la política... Llevo demasiados años.
Pues en la política y en la privada junto...
No, la segunda fila de la política. ¿Cómo no pueden...? O sea, ¿no pueden ser afiliados al partido nada más que los funcionarios?
Pero usted es una afiliada, usted es presidenta del Partido Popular.
Soy afiliada y de los afiliados me han elegido presidenta.
Lo que ella quiere es que los afiliados... lleguen a una presidencia.
No la defiendas.
No, pero que no estoy defendiéndola. Es que alguna
qué
cosa...
Me está pero ¿cómo es posible que se dude de que un presidente de partido no puede estar en la empresa privada? O sea, ¿qué puede ser? ¿Solamente funcionario?
O un inútil.
¿Claro?
O un pesebrista.
¿Claro?
Digo
pero
yo,
bueno.
Vamos. O sea, es que yo creo que está bien la relación entre lo público y lo privado siempre que haya una membrana en medio que no permita lo de
clarísima,
la puerta giratoria.
Clara, transparente.
Esa membrana puede tener algunos poros. Pero el capitalismo castizo que tenemos en este país, que abomina de la política cuando le interesa, pero luego circulan en las dos direcciones y te colocan un tipo que luego a su vez vuelve a un consejo, eso hace daño a lo público y a lo privado. Entonces yo la entiendo porque dice, vamos a ver, yo, por ejemplo, hablando con jóvenes, dice, ¿yo qué hago? ¿Me voy a la política o sigo trabajando en esta empresa? Igual el chaval es ingeniero de caminos y ha sacado una plaza en una empresa pública y está currando. Por ejemplo, el caso de una hija de mis amigos. Porque además a la chavala le gusta la política. Igual no tiene muy claro, pero le gusta. Y le dije, oye, pues fórmate bien en la empresa y yo te ficharía si soy político y estás dispuesta a dejarlo privado una temporada. Y cuando vuelvas otra vez a tu empresa, seguro que sabes más de lo privado y de lo público.
¿Claro?
Porque es bueno el conocimiento. Ahora, el tiempo que te marches, estás fuera. Y cuando vuelvas, olvídate de la etapa anterior, porque no. Te van a vigilar.
Claro.
Te van a vigilar.
Se la pueden fichar como asesora. Aquí ahí me dice la cantidad de asesores que llevas a administraciones.
Eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Lo de los asesoratos.
¿Los asesoratos de las administraciones cree usted que es un capítulo que habría que retomar?
A mí eso me lo dijo Joaquín. Tu amigo Joaquín Leguina, que él cuando llegó allí le tenían montado el asesorato. Y que llegó y dijo que la mitad los echaba, que no necesitaba tanto asesor.
¿Dónde? ¿A la Comunidad de Madrid?
Y Leguina me lo contó. Dice, bueno, es que yo llegué allí
y usted
estaba sentado.
Pues mire, yo tenía que haber quitado más asesoratos de los que quité. Yo llegué, eran épocas de bonanza, yo le decía a mi consejera de Hacienda, que ahora es la secretaria de Estado de Empleo, le decía, pero bueno, vamos a subir el presupuesto este el 9% anual. Me decía ella, que muy graciosa porque es extremeña, pero presidenta, es que los ingresos suben el 10%.
Esa es buena gente, ¿eh?
Pues hice mal. Yo tenía que haber utilizado ese 10% para pagar la deuda, en lugar de para hacer más kilómetros de metro, ¿sabe?
¿No piensa usted ser candidata a la alcaldía de Madrid?
Es que si acabo de dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid y me voy a la empresa privada.
O sea que bajo ningún concepto.
Pero yo, el de este agua no beberé es lo que yo no digo. Y eso molesta mucho, porque parece ser que no decir de este agua no beberé quiere decir...
que beberá el agua.
Pues no sé qué. Pues no pienso ser.
No piensa ser alcaldesa de
Madrid.
¿Otro titular?
Nada más que presidenta del Consejo Asesor de Seliger y Cont.
Hay varios titulares. Que se investigue lo del señor Bárcenas. Pongo la mano en el fuego.
No he dicho que ponga la mano en el fuego. He dicho que el señor González ha explicado perfectamente el asunto de su ático.
Ergo.
Que si a alguien le parece que no está suficientemente claro, que se investigue también. Y por el señor González, claro que pongo la mano en el fuego.
Bien,
si
pues
no,
eso
si
no,
pero no, pero que yo lo que he dicho es lo del ático. Y pongo la mano en el fuego, por supuesto. Usted comprenderá que antes de dejarle de presidente de la Comunidad de Madrid, puede usted preguntar a la gente que me conoce. Soy una especialista en los terceros grados. Pero es verdad que toda regla tiene su excepción. Y tuve una excepción y un fracaso clamoroso con un consejero que me salió rana.
Bueno, un headhunter tiene que saber a quién... Pero alguna cabeza no le va a salir buena. No todas las cabezas salen buenas, ¿no?
Exacto.
¿Van? Ya lo comprobará usted en su trabajo ahora. Para el que yo le deseo lo mejor, que se llene de satisfacción, de realización personal, de beneficio en contrapartida, y que, bueno, como ya no le digo vuelva a usted a la política, porque como no se va a ir...
No, es que estoy en ella,
eso,
pero si
eso,
soy la presidenta del PP de Madrid,
si lo doy por
¿usted por qué me trae aquí? Porque soy la presidenta del PP de Madrid.
Sí, no, hombre, y porque ha dado usted un paso muy interesante, me parece a mí.
A mí me molesta mucho que se me meta en el totum revolutum de otras personas que utilizan esa puerta giratoria que, como dice... en fin, yo he pensado muy mucho lo que iba a hacer. Creo que he hecho lo que había que hacer y cuando había que hacerlo. Si yo hubiera esperado, porque no me pensaba presentar en el 2015 al tiempus normal, es decir, a un año y medio antes, dos años antes, la Navidad del año que viene, a que me empezaran a preguntar, ¿se va usted a presentar? Y como yo no, es que soy incapaz de mentir, pues se hubiera organizado un follón enorme. Como ha sucedido en otras no presentaciones o dimisiones anunciadas en España. Y por eso yo he pensado que lo mejor era hacerlo corto y por derecho, o sea, tacata.
Doña Esperanza Aguirre, gracias por haber venido. Yo soy usted muy amable. Mucha suerte en su singladura, que se le dice.
Muchas gracias, don Carlos. O sea, que ficharle a usted no.
Yo soy carne de fichaje, yo me dejo fichar enseguida. puedo estar en una empresa privada y en otra, ¿no?
Yo pienso pues, hacer una intentona con Fidalgo. David...
quiero ser directivo de una discográfica en Miami, si puede ser.
Pues, ¿por qué no? ¿Sabes
pues arréglemelo, que yo me voy.
Pero sabes de... Creo que tenemos oficina en Miami.
Si supiera, ya me habrían contratado. La idea es que usted consiga que me contrate sin saber.
No, hay mucha gente que sabe. El trabajo de mi empresa consiste en detectar el talento y a lo mejor no saben de tu existencia.
Si tiene que ser algo que sepa, como banderillero me puede colocar.
Bueno, con permiso, las 9:28, 8:28.